Ràdio en directe. Ràdio en ràdio directe. Lliure. Ràdio lliure. Ràdio lliure. Autonomia.
¿Ha existido en la historia de nuestra humanidad alguien que hubiera hecho posible el sueño del ser humano en obtener energía libre y gratuita? ¿Por qué hoy en día solo los inventos y avances técnicos se disparan en áreas de tecnología como las de aparatos informáticos y teléfonos móviles, y sin embargo vivimos con una energía obsoleta, vieja y contaminante? ¿Por qué las patentes de inventos eficaces, novedosos y casi gratuitos son rápidamente compradas y guardadas en el olvido? Preguntas que tienen respuesta y una realidad tenebrosa que persiste como una gran mano negra que se extiende hasta en las raíces más profundas de una sociedad consciente que solamente calla. Bienvenidos a Libre Pensar. Hoy presentamos la historia de Nikola Tesla. ¿Qué es lo que realmente descubrió?
Radio en directa. Radio en directa. Radio lliure. Radio, radio, radio autonomía.
Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en un pequeño pueblo llamado Smiljan, ubicado en una región montañosa de Croacia, siendo en aquel momento parte del Imperio Austríaco. Estudió en Graz y Viena para finalmente terminar sus estudios en París. En 1882 ingresó en Continental Edison Company en Francia para diseñar y mejorar equipos eléctricos. En junio del 84 se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fue contratado por Thomas Alva Edison para trabajar en Edison Machine Works. En 1885 ya diseñaba los motores y generadores de Edison, mejorando su calidad y rendimiento, hasta que en 1988 diseñó el sistema para generar y transmitir corriente alterna para el sistema de la energía eléctrica. Ya en 1891 había inventado una buena cantidad de dispositivos de inmensa utilidad. Nikola Tesla anuncia en una rueda de prensa su motor de rayos cósmicos. Cuando se le preguntó a él si era más poderoso que el radiómetro de Crookes, él simplemente contestó: miles de veces más poderoso. Patentó lo que un día podría convertirse en su más famosa invención, la base para la transmisión inalámbrica de corriente eléctrica, conocida como la bobina transformadora de Tesla. A lo largo del universo hay energía. ¿Es esta estática o cinética? En el primer caso, nuestras esperanzas son vanas. En el segundo, y esto lo sabemos con certeza, no es más que cuestión de tiempo que los hombres tengan éxito en sincronizar su maquinaria con los engranajes mismos de la naturaleza. Tesla valoraba que sus inventos ayudaran a la humanidad por encima de cualquier premio o reconocimiento, incluso económico, lo que en aquella época, y mucho menos hoy, ningún científico o inventor estaría dispuesto a ofrecer a la sociedad. Y este, y no otro, fue su gran error. Su corazón era tan grande como su inteligencia, y sus inventos, muchos de ellos, fueron olvidados por la pobreza en que vivió en su última etapa de vida. Tesla estaba fascinado por la energía radiante y su posibilidad de convertirse en energía libre y gratuita. Sabía que era posible tomar energía directamente conectándose a la verdadera fuerza de la naturaleza. Tesla quería ayudar a las naciones menos privilegiadas. Sabía, y no ha cambiado nada, que miles de personas mueren de hambre al día, muchos de ellos niños. Los que dirigen nuestra economía, pensaba Nikola Tesla, en el mundo occidental nos permiten disfrutar de un alto estándar de vida, un placer incomparable con nuestros vecinos al sur de la línea imaginaria que llamamos límite. La energía dirige la economía de las naciones, y la meta de vida de Tesla fue hacer la energía eléctrica igualmente accesible y disponible para todas las personas en cualquier lugar del planeta. Fue objeto directo de ataques personales, de intentos de manchar su brillante carrera, de aislarlo en la más absoluta de las miserias. Sin embargo, ante las adversidades, continuó promoviendo su plan para la transmisión inalámbrica de energía. ¿Por qué aún la energía no ha sido hecha de igual acceso para todas las personas y todas las naciones? Nikola era un hombre lleno de contrariedades, serio y reservado, pero también encantador. Aunque era solitario, sabía atraer a la gente que lo rodeaba. Delgado y alto, siempre vestido perfectamente, con una postura ilustre y con mucha elegancia, llamaba muchísimo la atención. Sus inventos y teorías fueron olvidados a conciencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? ¿Quién quiso que sus inventos cayeran en el olvido? Durante una temporada, Tesla trabajó con Edison, a quien admiraba. Pero Edison no lo respetaba, lo hacía trabajar hasta 18 horas diarias todos los días, solucionando los problemas técnicos que se le presentaban. Tesla describió cómo podía mejorar el efecto del generador de Edison. Este le respondió: le daré $500 si usted lo logra. Tras meses de arduo trabajo, Nikola lo logró. Edison, sin darle un solo centavo del dinero prometido, le dijo: Tesla, es que usted no entiende el sentido de humor de los norteamericanos. Ante ello, Tesla se despidió de Edison. Lo que sucedía es que Edison envidiaba el gran cerebro de Nikola Tesla y su arma era la humillación. Tesla se decidió a trabajar entonces en la construcción y más tarde creó su propio laboratorio. Pero los monopolistas de energía tenían mucho poder y nadie quería cambios. Tesla decía que podía transmitir energía sin usar cables, pero los magnates banqueros ya habían comprado las minas de cobre para cubrir gran parte del país con redes de cable para la distribución de la energía. Tesla siguió desarrollando la transmisión de energía gratuita por todo el mundo en el laboratorio que construyó en 1889 en las montañas de Colorado Springs. Creó una torre de alta tensión para demostrar el transporte de energía sin cable y gratuito, y, al pedir más dinero para seguir con las investigaciones, se lo denegaron con intención premeditada. El proyecto Wardenclyffe, así llamado, tuvo que ser abandonado por falta de presupuesto y su torre destruida. El verdadero problema que tenía este proyecto es que la energía que otorgaba la torre no podía ser medida, regulada ni tasada. Por eso mismo, el proyecto fue dejado en el olvido. En 1934, Tesla fue entrevistado en The Times y dijo: «Espero vivir el tiempo suficiente hasta ser capaz de colocar un aparato en esta habitación que se ponga en marcha con la energía de los medios que se mueven alrededor». Cuando Nikola falleció, sus grandes inventos de los 10 últimos años fueron olvidados y, deliberadamente, se hizo que se lo recordara solamente por su excentricidad. Dos hechos importantes hicieron caer sobre él todo el peso de la ignorancia. Primero, su negativa a enviar cualquier artículo a la comunidad académica, haciendo que ésta supusiera todos sus inventos, por magníficos que fueran. Y la segunda, su constante preocupación por obtener una energía libre y gratuita para todo el mundo. Algo que lógicamente los amos y señores del poder económico no estaban dispuestos a permitir en un mundo ya canalizado para ser explotado solamente por ellos. A su muerte, la historia manipulada intentó borrar su huella y legado, y exaltar a hombres como Edison, que fue proclamado el padre de la energía y que se unió sin reparo a las críticas contra el pobre Nikola Tesla. En 1901, Marconi envió su famosa radioseñal diciendo haber inventado la radio, pero utilizó 17 patentes de Nikola Tesla, y la Corte Suprema corrigió el error casi a finales de 1943, después de la muerte de Nikola Tesla. A pesar de este veredicto, la historia se ha encargado de borrar a este gran hombre que trabajaba para la humanidad y no para su propio beneficio o el de unos pocos. Fue a contracorriente y le marcaron el destino del olvido. Nikola Tesla creía en sus inventos para beneficio de la humanidad, por eso no estaba de acuerdo con la industria de aquella época, que veía sus trabajos como un gran peligro para las fuentes de ingreso. Hasta el día de hoy, la situación no ha cambiado nada. Las multinacionales no permiten que se conozcan o que se pongan en práctica las obras de Tesla. Cometerían un suicidio si los inventos de este gran hombre se fabricaran. Entre sus logros figuran la invención de la radio, el motor de corriente alterna, luchar por la investigación de un estándar eléctrico, la lámpara de pastilla de carbono, o la luz de alta frecuencia, el microscopio electrónico, un avión con despegue y aterrizaje vertical, la resonancia, el radar, el submarino eléctrico, la bobina de Tesla, el rayo de la muerte, el control remoto y los rayos X. También diseñó métodos y herramientas para el control climático, transmisión de video e imágenes por métodos inalámbricos, transferencia inalámbrica de energía y un sistema de propulsión de medios electromagnéticos, entre otros. Debe haber sido considerado uno de los mayores científicos de la historia. Lamentablemente, Tesla murió solo y olvidado, abandonado como todos los grandes sabios de la historia de la humanidad. Fue encontrado por una mucama al día siguiente en su habitación de hotel a los 86 años. Ese mismo día, en plena Segunda Guerra Mundial, el FBI se encargó de requisar todos sus materiales, cajas, cuadernos, notas, creándose el informe Tesla y realizando registros en aquellos lugares donde Tesla podía tener anotaciones o referencias de inventos. Hasta el día de hoy, gran parte de su trabajo sigue bajo secreto de Estado. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? Poseen el secreto de la energía libre y gratuita inventada por Tesla y no es conveniente que caiga en manos de la sociedad, porque se rompería todo el esquema económico que nos han impuesto. Se ha sabido que su objetivo era el rayo de la muerte con fines militares, pero ¿acaso han encontrado algo más en sus notas o cuadernos que nos ocultan? El gobierno invisible, ese que está detrás del real, que amaña a la sociedad y que la somete bajo su capricho, ha realizado un fenomenal trabajo con Nikola Tesla, borrándolo de la historia, encargándose de que fuera tachado de excéntrico y loco, llevándolo a la ruina y al olvido hasta el fin de sus días. Esta es su historia, este es su legado, su vida, su realidad y cómo fue hundido por querer dar al mundo un nivel de vida que hoy no goza.
Radio en directa, radio en radio, 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 autonomía.
Les 8 i 42, bon dia de nou. Reprenem aquest espai d'informació per a totes les illes i ho fem amb entrevista, perquè la demanda d'energia ha tornat a pujar a les Balears el mes de novembre, que és el darrer que té comptabilitzat l'Ibestat. Havia incrementat un 1,2% respecte dels primers 11 mesos de l'any 2017. Al novembre, concretament, es van superar els 5,6 milions de megawatts i el que no canvia un any rere any és el pes que tenen les renovables en aquesta demanda. Només un 4% de la demanda de les Balears provenia de fonts sostenibles, com poden ser la solar o l'eòlica. Un 20 venia des de la península, a través de l'enllaç del cable coneixen les illes amb el continent, mentre que la resta, el 75% de la demanda elèctrica a les Balears, provenia també d'energies, poden dir, contaminants, d'aquestes fonts no renovables. I d'aquesta hora en volem parlar, i per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a Ferran Rosa, que és director general d'Energia. Bon dia.
Bon dia.
Com valoren que continua augmentant la demanda elèctrica a les illes, tot i que la pressió demogràfica, concretament aquest 2018, ha baixat respecte d'altres anys?
Bé, no és una novetat. Va lligat a elements com, per exemple, l'augment d'PIB i l'augment de l'activitat econòmica, i en aquest sentit no és una novetat, ja estava previst dins la planificació i dins els estudis que fa de la xarxa anualment red elèctrica, però sí que es veurà, vull dir, com es posa pressió suplementària per abordar aquesta transició energètica de forma decidida.
Com es pot abordar aquesta transició cap a les renovables? Perquè les renovables sí que és cert que continuen tenint un pes que, en aquest cas, ve del 4% de l'energia aquí de les illes prové d'energies renovables, encara és lluny dels objectius que s'havia marcat el propi executiu.
Sí, en efecte, estem en fora en matèria de renovables, però és vera, vull dir que estem fent feina i que ara mateix tenim 67 megawatts de renovables en tramitació i que esperen just que arribin aquestes ajudes per renovables que va indicar el govern de l'Estat que faria efectiu durant aquest primer trimestre de 2019 per començar la instal·lació d'aquests parcs. La realitat és que a Balears ara mateix vull dir construir una planta fotovoltaica és més cara que fer a la península, vull dir, per diversos motius, no només el terreny és més car, sinó que a més el transport de les plaques fotovoltaiques i segurament les mides més reduïdes del parc fan que sigui menys rendible una instal·lació, i fins ara no havia arribat aquesta voluntat de sector per aportar fermament. Tenim la sort que ara han canviat els vents i el govern de l'Estat s'ha compromès a llançar per fi un suport específic per renovables, per instal·lacions renovables a Balears, i és bé, vull dir que aquestes xifres d'instal·lacions renovables podran créixer de forma significativa. No només amb els que ja tenim en tramitació, sinó amb altres nous parcs que mos han fet arribar interès.
Hi ha interès, per tant, per part en aquest cas, el sector privat o el car de les particulars per intentar augmentar aquest pes que tenen les renovables en la demanda elèctrica de les Balears?
Bé, a nivell particular és obvi que el canvi també de normativa en matèria d'autoconsum ha ajudat de forma significativa. No, nosaltres com a govern hem donat ajudes tots aquests anys de legislatura per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum, tant per particulars com per empreses, i ho vol dir, vull dir, sense cap de llengua, que de cada any han tingut més demandes i de cada any han tenit hi ha més interès per part. De fet, vull dir, si bé el primer any de govern va anar justet, ara els darrers anys hi havia gent que quedava fora. Clar, això és fa greu, però vull dir, crec que és positiu des del punt de vista de l'interès que té la ciutadania i les empreses d'aquesta terra d'autoconsumir energia.
Un dels projectes que té en tramitació ara mateix el govern es troba a la Marina de Llucmajor, i en aquest cas concret ha aixecat certa polèmica. Fins i tot s'ha creat una associació en defensa de la Marina de Llucmajor que demana al govern que aturi aquest projecte previst instal·lar plaques fotovoltaiques a la zona, 75 hectàrees, perquè asseguren que afectarà el paisatge, que afectarà a una zona anell, que és on està projectat. Quina és la posició del govern al respecte?
Bé, la posició del govern en aquest sentit és clara, que és aquests parcs solars que estan projectats damunt Sant Marina i Major tenen, compleixen tots els requisits ambientals, ja han passat tots els tràmits ambientals, no els decidim nosaltres, els decideixen des de la Conselleria de Medi Ambient, i en aquest sentit crec que val la pena dir-ho, vull dir, ells tenen en compte factors com l'impacte de la biodiversitat i l'impacte en el territori també, i en aquest sentit crec que s'ha de valorar. És un debat que s'ha de tenir, en profunditat, no, i diria que no exclusivament a Sant Marina de Llucmajor, sinó a tot arreu. El canvi de model energètic suposa repensar on volem que se faci energia, i en aquest sentit crec que les institucions, no som nosaltres com a govern qui haurem de decidir on s'hauran de fer les instal·lacions renovables, hauran de ser els consells insulars que, a través dels plans territorials, que decideixin quines són les zones més altes. Mentrestant, és veritat que, com apuntaves, no podem deixar de banda aquesta transició energètica, i tenim dos parcs de Llucmajor que compleixen tots els requisits i han passat tots els tràmits ambientals, i en aquest sentit nosaltres esperem que vegin la llum. Si nosaltres com a govern hem plantejat, entre altres coses, un futur i un canvi de paradigma en matèria energètica i una sortida del carbó, necessitem també les instal·lacions renovables per fer-ho possible.
Perfecte, i de tot plegat hem volgut parlar amb Ferran Rosa, que és director general d'Energia. Gràcies per atendre en directe la telefonada i Vetre Ràdio.
Moltes gràcies.
Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio lliure. Ràdio autonomia.